Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana...
Us parlem d'un nou impuls per a l'Església de l'Amazones, i és que s'acaba de presentar a Roma la xarxa eclesial panamazònica, la REPAM. Aquesta xarxa es va crear el setembre del 2014 al Brasil amb l'objectiu de plegar les diferents realitats eclesials que treballen els països que conformen l'Amazones. Entre els objectius de la REPAM hi ha la defensa dels drets humans, especialment dels pobles indígenes, promoure la vida humana i tenir cura de la creació. La justícia, la legalitat, la promoció, la cooperació entre l'Església i les institucions públiques, la prevenció i la gestió de conflictes o l'ús responsable i solidari dels recursos naturals són alguns dels camps on es mou la xarxa eclesial panamazònica. El president del Departament de Justícia i Solidaritat del Consell Episcopal Llatinoamericà, l'arcabisbe peruà Pedro Barreto Jimeno, subratlla que aquesta xarxa té com a centre la persona i el medi ambient.
Se crea como la respuesta de Dios orgánica y articulada a esta necesidad sentida y urgente de cuidar la vida de las personas para que vivan en armonía con la naturaleza desde la amplia y variada presencia de los miembros y equipos de la Iglesia que han estado y están presentes como agentes pastorales en la Panamazonía.
En aquest número us oferim un reportatge arran de la polèmica suscitada al voltant del nou currículum de religió catòlica i que torna a posar en qüestió el model espanyol i català de laïcitat. El nou full de ruta de l'assignatura, dissenyat per la Conferència Episcopal Espanyola i aprovat pel Ministeri d'Educació, ha estat una bona excusa per atacar l'ensenyament confessional de la religió a l'escola pública. Un ensenyament, d'altra banda, que respon als acords que des del 1979 van signar l'Estat espanyol i la Santa Seu per garantir el dret dels pares a educar els seus fills segons les seves conviccions religioses i morals. I aquesta setmana a Catalunya Cristiana us convidem a visitar la capella de Sant Miquel, al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Tot un tresor per descobrir.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana, ho podeu fer a través del telèfon 93 409 2810 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Concert de Marina Rossell al Teatre Principal de Valls.
Morir i viure...
Tribut a Mustaki i clàssics catalans. Dissabte 21 de març al Teatre Principal de Valls. Cançons precioses. Un dels millors discos de l'any en directe a Valls.
Per estalviar en la teva compra diària, el millor és Hipercor, perquè ara tens més de 1.000 productes al 50% de descompte en la segona unitat.
Per exemple, Coca-Cola paquet de 6 ampolles d'1,5 litres, si en compres dos paquets, el segon et surt a 3,32 €. Oferta vàlida a la península.
Les teves compres també a hipercor.es.
En el seu 35è aniversari, el Setmanari Catalunya Cristiana presenta, conjuntament amb l'Associació Mirada Solidària, la gran novetat d'aquest any, la seva edició en braille per a persones invidents. Si en voleu saber més o esteu interessats en rebre-la, podeu escriure a info@miradasolidaria.net o trucar al 639-866-483. 639-866-483. Nova edició en braille del setmanari Catalunya Cristiana, l'única publicació catòlica en català per a persones cegues.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Todas las semanas bucea con nosotros.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega, nova edició d'aquest programa. Això és A Tota Costa. Sigueu benvinguts a 60 minuts de ràdio dedicats a les activitats subaquàtiques. Aquí, com sabeu, parlem de submarinisme des d'ara i fins les 11 en punt del matí en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra. Molt bon dia. Benvinguts. Amb diferents protagonistes que passaran per aquesta antena a partir d'ara mateix, avui parlarem d'un interessant projecte que està molt proper la seva estrena. Us parlem d'Arrecifes Oasis de Vida. El proper 14 de maig s'estrena a Madrid, també el tindrem properament aquí a Barcelona, i és una pel·lícula documental vinculada absolutament amb el fons marí. Avui en parlarem amb un dels seus directors, amb el José Manuel Herrero. També parlarem d'una propera trobada que es celebra el proper dimarts 17 de març a Sant Sebastián, Salvar los Océanos, Alimentar al Mundo, organitzada per Oceana, i que s'hi donaran cita 20 xefs de nivell mundial. De seguida parlarem d'aquest equilibri que busquen entre el mar i la gastronomia. I de seguida ens ocupem de la primera de les temàtiques, que és busseig sota el gel. Sabeu i heu conegut segurament aquesta trobada, la més gran del nostre país, Ice Diver, es va produir el passat dissabte 7 de març a Panticosa, amb una singularitat: submarinisme sota el gel i de nit. De seguida en parlem amb l'Òscar Noguera. Abans, les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero i de qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, benvinguts. Comença A Tota Costa.
Arroces, pescado y todos los secretos de la cocina mediterránea con el mar de fondo en Don Eduardo, el restaurante marisquería de Playa Daro en primera línea de mar que despertará tus sentidos. En el Paseo Marítimo 68. Don Eduardo, del mar a tus cinco sentidos.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Portem més de 40 anys oferint-te la millor artesania pastissera. Per això, a Pastisseria Pallarès segur que trobes la millor mona de Pasqua, perquè siguis el millor padrí del món. Amb una xocolata per llepar-se'n els dits, els personatges del moment i un disseny la mar de creatiu. La mona de Pasqua es compra a Pastisseria Pallarès, Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès, només pels padrins amb bon gust.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Descobreix el món submarí, a tota costa.
Mm-hmm.
Bueno, pues estamos en A Toda Costa, nos ocupamos de la primera de las temáticas que configuran la atención informativa de esta edición de hoy sábado, 14 de marzo, ya el invierno está dando sus últimos coletazos y vamos a hablar de buceo bajo el hielo, y vamos a hablar de una de las concentraciones, seguramente la más importante de nuestro país, que se celebra anualmente. Creo que es la tercera edición que se ha celebrado este año y fue el pasado sábado, 7 de marzo, bueno, en la que se dieron cita unos cuantos buceadores, no tantos como se esperaban. La responsabilidad básicamente ha sido el tiempo, la zona de Huesca, en la que se celebra anualmente, bueno, pues sabéis perfectamente porque ha salido en muchos medios de comunicación que ha recibido un temporal muy fuerte, durísimo, de nevadas, así que también ha complicado esa gestión y la organización y también la participación en consecuencia de los buceadores. Bueno, de todo ello hablamos con su responsable, con su organizador, Óscar Noguera. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
Bien, bueno, no tanta participación como la deseada, pero no podemos obviar que fueron en torno a unos 50 personas, ¿no?
Sí, en la segunda parte de este año, por decirlo así, fueron 56 personas, si no me equivoco ahora mismo,
sí,
las que participamos. En primera instancia, no sé si sabéis que lo tuvimos que suspender y pasarlo de una semana para otra.
Sí, sí, sí.
La primera semana éramos 138 buceadores, yo creo que es un número bastante importante, pero bueno, debido a lo que tú has comentado muy bien, a circunstancias de climatológicas adversas, pues a la gente le cuesta mucho el volver a subir, es un gasto muy grande de dinero. Y bueno, al final tuvimos cerca de 60 personas.
Uh-huh. Bueno, que no está nada mal. En cualquier caso, la verdad es que el tiempo os hizo unas muy malas pasadas, muy malas jugadas. Creo que incluso alguna luz que colapsó alguna carretera de acceso, etcétera, ¿no?
Sí, ya te digo, la primera semana que subimos allí éramos 138 personas que hicimos noche en el balneario de Panticosa. Y bueno, 10 minutos antes de comenzar las actividades, recibimos llamada de la ambulancia, que se dirigía para cubrir el evento, que se habían quedado cortados en la carretera por una luz. Sí. Y bueno, tuvimos que suspender, evidentemente, sin ambulancia, con la carretera cortada y con lo que se nos venía encima, pues tuvimos que abortar lo que era el Ice Diver y posponerlo a otra semana.
Bueno, en cualquier caso se celebró con alguna singularidad respecto a otras ediciones, ¿no? Y precisamente es uno de los argumentos por los que hoy también queremos informar de la celebración de esa tercera edición del Ice Diver, esa concentración de buceo bajo el hielo en Panticosa, en esta zona de Huesca, porque yo no sé si es la primera vez que se hace en nuestro país, pero se buceó bajo el hielo de noche. Aquí estamos ya rizando el rizo. Cuéntanos.
Correcto. El sábado, que repetimos la concentración, la gente que estaba arriba pues eran buceadores bastante expertos y decidimos pues animarnos y crear pues otra actividad, que era el buceo nocturno bajo el hielo. Este buceo nocturno bajo el hielo sí que se ha hecho en Andorra, se habrá hecho incluso a nivel particular, igual sí que lo han hecho en España. La verdad es que lo desconozco, pero lo que no se había hecho hasta la fecha era documentarlo con televisión, que es lo que nosotros realizamos. Entonces, lo que hicimos fue pedir a pistas de esquí focos y iluminamos todos los agujeros que habíamos hecho para el hielo y, bueno, la verdad es que una sensación alucinante, fue un espectáculo.
La iluminación, por tanto, era exterior, no era subacuática.
No, la iluminación era exterior,
¿sí?
Pero claro, estamos hablando de que pusimos focos de estos de iluminar la montaña.
Sí, sí.
Entonces, por los agujeros y cruzados entre sí.
Vamos, como las bombillas que tenemos en nuestro comedor, ¿no? Eran
Más o menos. Entonces, claro, iluminaba todo el lago.
Muy potente.
Era una pasada de colores, de luz, de visibilidad. Y bueno, muy bonito también que el agua se estaba cristalizando debido al frío, que lo ibas buceando en un mar de cristal, era muy bonito. Uh-huh.
No hace bastante frío buceando bajo el hielo de día, que vosotros vamos a darle de noche, ¿no? Vamos a darle de noche.
Bueno, le despedimos de noche y yo creo que hemos despertado un monstruo. Porque para fotografía, para sensaciones, para todo, yo creo que es un que va a haber un antes y un después de esa buceada nocturna.
Sí.
Uh-huh. Y no sé, yo creo que a la gente que ha buceado bajo el hielo y debido también a que estamos recibiendo mogollón de mensajes y mogollón de llamadas, que lo repitamos, yo creo que hemos despertado un monstruo y que va a ser una cosa que vamos a tener que volver a repetir el año que viene.
¿Qué es lo que destacarías de ese buceo nocturno bajo el hielo? Lo digo a ti porque, en fin, tienes una experiencia contrastada, ¿no? En ese tipo de, sí, de buceo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de bucear bajo el hielo de noche?
A ver, yo fui el primero en cruzar el lago, hicimos una entrada y una salida. A mí lo que creo que más me llamó la atención fue la gente. Las ganas que tenían los buceadores de hacer esta inmersión. Lo que más me llamó la atención fue eso. Porque evidentemente no es lo mismo bucear por el día, que más o menos el sol te calienta, el sol te regenera un poquito antes de entrar, y por lo menos hacía un frío que era alucinante, y la gente tenía unas ganas que es que llamaba la atención, las caras que tenía la gente, la ilusión que tenía la gente por hacer esta inmersión nocturna debajo del hielo. A mí es lo que más me llamó la atención.
Uh-huh. Aparte de los, imagino, contraluces, sensaciones de oscuridad contrastando con la iluminación que os pusieron, ¿no?
Sí, bueno, cuando tú realizas una inmersión nocturna en mar, todos hemos hecho una inmersión nocturna en mar, sí. Tienes esa sensación de estar flotando en el espacio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Debajo del hielo era esa misma sensación, pero con un agua mucho más cristalina, mucho más pulcra. La linterna, los focos que llevábamos también de mano, alcanzaban lo inalcanzable. Entonces era una sensación muy... No sé, que yo creo que hay que vivirla. Esa sensación sí que hay que vivirla de verdad y hay que hacerla por lo menos una vez en la vida.
Uh-huh. Hay imágenes, ¿no? ¿Nos contabas?
Sí, ahora esta semana próxima pues sacarán en televisión y tal unas cuantas imágenes y, bueno, en la página nuestra de Facebook, El Cyber, pues también se están colgando vídeos y todo eso de inmersión nocturna, y yo creo que a la gente le va a llamar mucho, mucho, mucho la atención.
Bueno, pues veremos a ver si sea, tal como os decía Óscar Noguera, despertado el monstruo y, bueno, ese argumento de buceo bajo el hielo nocturno, pues también tiene un peso específico, ¿eh? Siempre con la prudencia y el sentido común que siempre recomendamos desde este espacio de radio. Siempre preocupado por la seguridad del buceador y del submarinista, como no podía ser de otra manera. Bueno, pues Óscar, enhorabuena, felicidades y lástima del tiempo, pero bueno, a ver si el año que viene os acompaña. Un fuerte abrazo y gracias. Hasta la próxima.
Un saludo.
Adiós. Bueno, primer protagonista, enseguida llega el tiempo, la previsión meteorológica. Vamos a ver si ya vamos mejorando en esa previsión. Poco a poco, bueno, se va abriendo ya la temporada fuerte. Probablemente fue en la semana pasada en el Mediterranean Diving, cuando muchos de vosotros ya habéis desempolvado vuestro equipo. Por cierto, una edición extraordinaria, una participación muy importante, éxito rotundo de esa edición del Mediterranean Diving, por participación y por stands. Enhorabuena también a la organización. Bueno, seguimos. Previsión meteorológica y enseguida hablamos también de imágenes, ¿eh? Un proyecto que en breve ya será una realidad, elaborado por una productora, Blue Screen. Están en Valencia, ¿eh? Y acaban de finalizar un proyecto que llevan ya muchos años gestando. Su nombre, Arrecifes Oasis de Vida. Se estrenará el próximo mayo, el próximo mes de mayo, 14 de mayo en Madrid. Y creo que próximamente lo podremos ver en cines también en Barcelona. Enseguida os lo explicamos todo.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Situació meteorològica, la d'avui marcada per un canvi de temps que ens ha portat altra vegada al ple hivern. Ambient fred avui i també de cara a demà diumenge. Pel que fa a l'estat del cel, aquest matí, amb ruixats, amb tempestes localment intenses a les comarques de Barcelona i de Girona, tot i que pel migdia s'han d'anar obrint clarianes. Aquesta tarda, el risc de ruixats afectaria sobretot comarques de l'interior de Barcelona i també de la costa central i sud, sense descartar algun ruixat també a la resta. Nevades al Pirineu per damunt dels 800 metres, especialment al seu vessant nord i pel que fa a la situació marítima, entrada de la tramuntana a la Costa Brava. També bufarà vent de mestral aquest matí a les comarques del sud, mentre que a la costa central bufaran vents del nord-est al sud-est. De cara a demà diumenge, obertura de clarenes, tot i encara amb risc de precipitacions, la tramuntana bufarà a la Costa Brava, però el vent de mestral desapareixerà de les comarques al sud i girarà cap al sud-est. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, es troba situada al voltant dels 14 graus al llarg de tot el litoral català.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres, doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón, que hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi, y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
Des de 1903, donant bon gust a Barcelona. Can Soler, la cita clàssica de la ciutat per degustar la millor cuina catalana i marinera tradicional i noves tendències. Restaurant reconegut internacionalment on la cuina es converteix en màgia i en història. Montalbán, Miró, Tàpies, Sagarra, Rossinyol... Can Soler ha servit el millor als millors. Vine a conèixer-nos al carrer Sant Carles 4 de Barcelona. Reserves al 93 221 50 12 i també des de cansoler.cat. Can Soler, cuina amb història, el bon gust de Barcelona.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a un cuarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
17 de abril, 22 horas. Longitud 47 grados este. Latitud 10 grados sur. Profundidad 25 metros. Aquí la vida pulula salvaje y tranquila. Cruel. Sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley, unos secretos distintos a los de la Tierra.
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
Seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa, es la edición 670 de hoy sábado 14 de marzo de 2015, como siempre desde las 10 de la mañana y hasta las 11, hablando de lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que es el mundo del buceo, el mundo del submarinismo, que realmente se mueve y de qué manera, ¿eh? Ya empezó a moverse seriamente el pasado fin de semana con esa feria Mediterranean Diving que se celebró aquí en Cataluña, en Cornellà exactamente, feria, por cierto, desde la cual emitimos la edición de la semana pasada de este espacio de radio. Bueno, probablemente es el pistoletazo de salida de lo que es la temporada fuerte, ¿no? Pero antes, también se están produciendo, se están gestando constantemente proyectos en torno a este sector del buceo, el sector del submarinismo, y es el caso de nuestro siguiente protagonista, ¿eh? Un protagonista que nos lleva a nuestra pasión al cine. Y es que Valencia realiza la primera película submarina de España para la gran pantalla, ¿eh? La empresa Blue Screen, que por cierto participó en la película que probablemente habréis visto, ¿no? Lo imposible, recorre los mares y océanos para crear arrecifes oasis de vida, que se estrenará en los cines el próximo mes de mayo. Bueno, de todo ello, hoy hablamos con José Manuel Herrero, es uno de los responsables de esta creación, junto también con Sebastián Hernández. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros y que me deis la oportunidad de, pues, de hablar de la película.
Solo faltaría, siempre que hables de buceo, aquí en este programa tienes cabida, ¿eh?
Pues aquí estamos para contaros todo, vamos.
Si tuvieras que hablar de política, cosas de esas, ya veríamos. Pero bueno, como hablas de buceo, te dejamos pasar y es un privilegio y es un placer. Oye, hablando de privilegios, ¿no? Ya era hora, ¿no? Ya era hora un proyecto como este, ¿no?
Uf, y tanto que sí. A ver, en un país con tanta costa, con tanta afición al buceo, con tanta pasión por el mar, la verdad es que lo que llama la atención es que no se hagan más cosas de estas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grandísimo, ¿eh? Te puedo asegurar que grandísimo, para llevar adelante este proyecto. Y bueno, estamos muy orgullosos, muy contentos y esperamos que a la gente le guste. No tenemos unas grandísimas expectativas, ¿eh? Porque todo hay que decirlo, esto que hemos hecho nosotros es una película que es un largometraje documental que va a la gran pantalla. Uh-huh. que sabemos que no podemos competir con las grandes producciones, ¿vale? Pero hemos puesto todo, absolutamente todo lo que tenemos en nuestras manos, que es la dedicación, las mejores imágenes, el mejor grupo de gente que trabaja con nosotros. Y bueno, estamos encantados y esperamos que a la gente le guste.
Está a punto de nacer el proyecto, nacer en el sentido de que lo podamos ver, ¿no? Pero esa gestación empezó hace mucho tiempo, ¿no?
Pues sí, empezó pues final de 2011 y principio de 2012, vamos, ahí estábamos haciendo una coproducción con Televisión Valenciana. Nosotros siempre hemos hecho documentales para televisión, que hay mucha gente que los conoce, y estábamos haciendo Mares y Océanos 1 y después Mares y Océanos 2, coproducido con Televisión Valenciana, que ellos coproducían a una parte muy pequeñita, pero suficiente como para que nosotros pudiéramos arrancar el proyecto, porque casi siempre, casi todas las series que hemos hecho nosotros ha sido a base de riñón y de espalda y de lomo, o sea, de poner y poner y poner y conseguir presupuestos muy bajos, pese a lo que alguna gente ha pensado, ¿no?, que teníamos grandes presupuestos. No, nuestros presupuestos siempre han sido muy bajitos, y hemos intentado hacer cosas. Bueno, pues en el, ya te digo, final 2011 y el principio 2012 estábamos con los rodajes de Mares y Océanos. Habíamos cambiado un poco, de alguna manera, nuestra forma de filmar, ¿vale? Porque antes siempre íbamos un equipo, fundamentalmente dos personas, mi socio Sebastián y yo,
sí,
más un equipo de biólogos, que venía uno o dos biólogos con nosotros, y algunas veces conseguíamos llevar algún ayudante nuestro, ¿no? Entonces, bueno, esto, al cambiar la forma de trabajar, que antes trabajábamos siempre rodando a una cámara y ahora en esta última serie trabajamos a dos cámaras, conseguimos mucho material y bueno, para nosotros bastante bueno, de calidad, ¿no? Y esto nos llevó a pensar que podíamos contar una historia de los arrecifes de coral del mundo, que por otra parte no era descabellado, porque nosotros estamos casi convencidos que desde que Cousteau dejó todo esto de la filmación, casi todo el mundo ha estado muy encarado a los grandes animales, ¿no? O sea, casi todo el mundo ha querido sacar ballenas, delfines, tiburones, cachalotes, el gran calamar, el calamar gigante, el tiburón blanco. Nosotros no teníamos presupuesto para esto, pero podíamos contar una historia bastante interesante, simpática y que además pensábamos que la gente iba a disfrutar.
Bueno, el estreno será el próximo 14 de mayo en Madrid y creo que en Barcelona también pasaréis, espero, y deseamos que pase por Barcelona. ¿Cuándo?
Per supuesto. En Barcelona también,
Hombre, nos lo vamos a perdonar, Eso
pero es que además te puedo asegurar que es una prioridad para nosotros porque tenemos a mucha gente conocida en Barcelona, muchísima, muchísima. Y el estreno nos vimos obligados a hacerlo en Madrid porque es un tema de distribución, de la distribuidora. Ellos apuestan con esta película para que entre en el circuito de cine comercial, aunque sea pocos días, ¿vale? Pero para poder hacer esto hay que estrenar en Madrid. Pero se estrena el día 14 en Madrid y el 15 ya se estrena en muchas salas de toda España y, por supuesto, Barcelona. Vamos, es uno de los sitios más importantes para nosotros. Barcelona, sí. Valencia, Bilbao y Madrid.
Sí. Es curioso, ¿no? Pero es un documental, película, el guión es, desde luego, también es singular, ¿no? Tiene un toque, podríamos decir, educativo, didáctico. Además, habéis tenido el privilegio de contar con una voz absolutamente inconfundible, una primera de las espadas de lo que es la voz, las voces en nuestro país, que es Ramón Langa, ¿no?
Efectivamente. Sí, conseguimos a Ramón Langa y, a ver, esto unido al trabajo de guión, el trabajo de guión ha sido tremendo, porque nosotros hay que pensar que nuestro largo se ha gestado de una forma diferente a como se hacen el resto de películas, que es que se hace un guión, se planifica todo el rodaje y luego se hace la película. Y nosotros ha sido un poco al revés, teníamos muchísimas imágenes y teníamos que darle una forma. Entonces partimos de un guión científico, demasiado científico, que después tuvimos que humanizar. Y esto ha sido un trabajo importante, ¿eh? O sea, esto ha seguido casi todo el año y medio que hemos estado trabajando en la película. Hemos ido transformando el guión para hacerlo, primero, más accesible al público, al gran público, ¿vale? Pero también para que la gente, para que los buceadores, que es uno del vamos, está muy encarado también a buceadores, para que los buceadores no se sintieran defraudados. O sea, no queremos contar cosas simples, queremos contar cosas obvias que hay mucha gente que no conoce, de una forma que sea divertido, ¿vale? Hay una parte educativa, pero yo creo que al final la película queda no divertida, ¿eh? La película queda entretenida.
Que es importante. Bueno, vamos a pasar algún corte de voz de esa película para que veáis. Enseguida hablaremos de las imágenes que podemos ver. Vamos a ver si somos capaces de transmitir a través de la palabra lo que vamos a poder ver a partir de ese estreno, que repito, se va a producir el 14 de mayo en Madrid. Pero antes, quedaros con algunos de los sonidos y el relato de Ramón Langa.
El océano embravecido golpea los corales con fuerza. Pero el arrecife resiste como si fuera una fortaleza inexpugnable. Su superficie presenta grietas y crestas que ayudan a disipar la fuerza del oleaje y lo protegen de la erosión. Y entre esos visitantes venidos del azul se encuentra una criatura excepcional cuya sola presencia resulta sobrecogedora. El gran cazador de los océanos. El tiburón.
Cualquiera habla ahora, ¿no? Después de oír a Ramón Langa, ¿no?
Es increíble este hombre, ¿eh? Te lo puedo asegurar. O sea, fue un placer total. Bueno, fue un placer, fue algo increíble.
Sí, sigue hablando tú, que a mí me da vergüenza ya en este momento hablar en radio, ¿eh?
Pues anda, sí, sí. Tienes una voz estupenda.
Sí, sigue hablando.
Y hablando quedó fatal, ¿sabes? Lo que pasa es que os tengo que contar que fue una pasada.
Nada, además es una persona encantadora, según me has comentado, y muy próxima. Además que le gustó el proyecto, ¿no?
Le gustó mucho, es que le gustó mucho. Recuerdo que estábamos ahí en la locución, ¿vale? Y él, claro, tiene su pantalla, que va intentando encajar el texto donde se ha puesto y tal, y había veces que se quedaba callado, entonces no sabíamos si es que estaba leyendo qué, entonces nos girábamos a la ventana, por la pecera por donde se le ve él, y estaba mirando la pantalla y de repente decía, joder, tíos, perdonad, ¿eh? Es que me he quedado pillado con estas imágenes, es que son una pasada. Y nos reíamos mucho, ¿eh? Uh-huh. La verdad es que también te digo una cosa, se involucró porque le gustó, y como le gustó, intentó darle pues ese toque especial, ¿no? O sea, cambiar los registros, hacerlo en un momento más, como, no sé, más simpático. En otras veces se pone un poquito más borde, otras veces se pone como más, no sé, más duro, más, no sé. La verdad es que lo hizo genial, genial.
Bueno, estamos hablando de ese extraordinario, yo estoy convencido, no lo he visto, pero estoy convencido de que será extraordinario trabajo, ese Arrecifes Oasis de Vida. Vamos a transmitir y procurar, en la medida de lo posible, José Manuel, imágenes, explicar con la palabra imágenes. ¿Cuáles serían, hombre, no todas, ¿no?, pero evidentemente las más representativas o las que más os han impactado o las que habéis dicho, oye, eso no puede faltar en esta película documental?
Pues mira, ese ha sido uno de los grandes problemas, ¿eh? Porque, como te decía, estábamos filmando todos los documentales y se filmaron a dos cámaras. Y estábamos siempre con ópticas diferentes, ¿vale? Pero habían dos lentes, dos tipos de lentes que casi siempre iban a inmersión, ¿no? Que era, uno era el superangular y otro era los macros, ¿vale? Entonces, la película se basa en imágenes superangulares, o sea, la visión. Realmente nosotros queríamos transmitir lo que siente un buceador cuando está en el agua. O sea, hay mucha gente que hace planos muy cortos siempre de animales y cuando enseña unos paisajes son planos muy cortos, detalles y tal. Y nosotros tenemos una forma de contar en la que nos basamos sacando muchos planos generales, o sea, planos muy descriptivos que te ayudan a estar dentro del agua, ¿no? A vivir el momento. Y luego hay que intentar montarlo con planos más cortos que ya te hacen, o sea, que ya transmites la cercanía, ¿no?, de estar debajo del agua. Entonces, no puedo decirte imágenes porque además la película es que no he contado los planos que tiene. Son 86 minutos, pero no te puedo decir los planos que tiene porque es una especie como de videoclip, ¿vale? O sea, no quiero decirlo así porque igual engaño a la gente, pero hay momentos en que hay momentos de 2 y 3 minutos que solo hay música e imágenes. Y hay momentos que hay imágenes que duran 14 fotogramas o 15 fotogramas, que es menos de un segundo, ¿vale? Uh-huh. O sea, que no puedo explicarte. O sea, te diría que tenemos imágenes buenísimas de pelágicos, de tiburones, de barracudas, de delfines, pero tenemos planos increíbles de animales de los que viven en el arrecife, desde pipas fantasma, peces sapo, gambas rarísimas, nudibranquios. Pero también tenemos imágenes muy buenas de pólipos de coral, de pólipos de gorgonias, de anémonas. No sé, tenemos tantas cosas que yo no podría decir cuál es el momento que más me gusta.
Orígenes de esas imágenes: Maldivas, Indonesia, Australia, Isla Salomón, Cuba, Malpelo, Filipinas, en fin. Os habéis recorrido el mundo.
Sí, nos hemos recorrido el mundo, pero además hemos hecho una cosa que creo que no lo ha hecho casi nadie, y es que hemos metido imágenes de corales de aguas frías. Hemos ido a Noruega y estuvimos 2 meses en Noruega filmando corales pues a 6 grados. Y estuvimos también en Canarias, que es mar templado, pero que también hay corales, ¿vale? No, sí. Los corales no forman arrecifes en estos sitios, pero sí que están. Y teníamos que contar una cosa que casi nadie cuenta, que no la voy a desvelar porque está en la película, pero es importante saber que hay corales en otros mares.
Uh-huh. Corales, vida, imágenes y música. En un trabajo como este, lo que es ese apoyo musical es extremadamente importante, igual que lo es una voz representativa, una voz contundente, como es la de Ramón Langa. La música tiene un papel fundamental aquí.
Pues sí, a ver, nosotros nos dedicamos al audiovisual desde hace muchos años. De hecho, nosotros comenzamos a filmar bajo el agua, pero éramos, mi socio y yo, Sebastián y yo, éramos gente de audiovisual de aquí de Valencia. Éramos operadores de cámara de cine y hacíamos publicidad y hacíamos cosas para televisión y tal. Yo además he estado muchos años haciendo postproducción y montaje porque me gusta, porque ya lo hacía hace, pues ya te digo, casi 20 años. Y el montaje de la película es importante, las imágenes son importantes, pero yo siempre he dicho que el 50% de un documental o de una película es el sonido. Y la música se lleva el 45% de ese 50%. ¿Vale? La música es muy importante y aquí conseguimos contactar con unos músicos buenísimos valencianos, se llaman Trufle Música, que son Ibrahim Pedernera, Amos Blanco y Mar Martínez, que han compuesto una música arrebatadora, realmente. O sea, ha sido una experiencia total, ha sido un hallazgo. Mm-hmm. Recuerdo la reunión en la que nos pusimos a hablar de cómo íbamos a hacer la película, cuáles eran nuestras pretensiones, qué música nos gustaría, y nos dijeron, somos nosotros, o sea, no vais a encontrar a nadie mejor. Y yo creo que realmente no nos hemos equivocado. O sea, la música creo que va a ser uno de los puntos que le va a tocar la fibra a la gente. Porque es una música... En momentos es melódica, en momentos es como tiene mucho sentimiento, pero hay otras veces que son videoclips, pero ultramodernos. O sea, la gente se va a quedar diciendo, joder, no he visto nunca esta música y esta cadencia de imágenes en un largo documental.
José Manuel, decías al inicio de esta conversación que habéis hecho un esfuerzo importante porque, bueno, como suele ocurrir en este tipo de proyectos, el presupuesto no es el que queríais, ¿no? Es el que teníais. Si hubierais tenido mucho más presupuesto, ¿hubierais hecho algo más en ese trabajo?
Si hubiéramos tenido más presupuesto, seguramente hubiéramos ido a rodar cosas específicas que queríamos rodar después de los documentales de Mares y Océanos, ¿vale? Hubiéramos ido a hacer, pues a lo mejor, 4 viajes para ir a rodar cosas específicas. Pero en este momento, te digo la verdad, o sea, no lo he hecho en falta. O sea, lo echábamos en falta al principio, cuando estábamos liados con el principio de la película, con cómo íbamos a contar esto, qué íbamos a hacer, qué planos íbamos a utilizar, si tuviéramos esta secuencia sería genial, pero ahora no lo he hecho en falta, ¿eh? O sea, ahora realmente lo veo, fíjate, yo habré visto la película, no te puedo ni contar, igual 15 veces entera, ¿vale? Y sigo pensando que me gusta lo que hay, o sea, no he hecho en falta nada. O sea, yo lo que creo es que, fíjate, una de las cosas por la que hemos hecho la película es que nosotros queremos aprovechar el tirón que puede tener esto en un cine, que ya, como te decía, no es un tirón económico, ¿eh? Porque seguramente esto no nos va a dar prácticamente nada a nosotros. Lo que queremos hacer es abrir un poco el camino, porque en este país hace falta que se abra un poco el camino, ¿no? Y que se valore a la gente, se valore a los profesionales. Hay gente, imagínate, no sé, hace el año pasado, por ejemplo, una productora, Wanda Films, hizo una producción con muchísimo, muchísimo más presupuesto que nosotros, ¿vale? Hicieron Guadalquivir. Pues es un largometraje documental que está muy bien y no ha tenido muchísima repercusión. Ha tenido, pero debería haber tenido más, ¿no? Pero es porque el mercado de la distribución en este país, el mercado de las ventas, la verdad es que no está demasiado desarrollado, ¿no? Y es uno de los grandes problemas. Aquí en el, no sé, en Cataluña tenéis gente que filma y que ha hecho miles de cosas y no ha conseguido pasar la frontera, ¿vale?
Es cierto.
Necesitamos que la gente, o sea, que las grandes productoras se fijen en la gente que hay aquí en el país y que ayuden y que crean en los proyectos y que consigamos sacar, porque, bueno, desde Félix Rodríguez de la Fuente, con todas las series que hizo, hay un hueco enorme y hay que empezar a pensar en que esto se tiene que tapar, ¿no? Que se tiene que cerrar y que tiene que salir gente que lleve proyectos adelante y los consiga sacar. Solamente haciendo proyectos se pueden hacer buenos proyectos.
Ojalá hubiera una serie, ¿eh? El hombre y el mar, ¿eh? No, el hombre Ojalá. Y la tierra estuvo muy bien, pero el hombre y el mar estaría también muy bien. Creo que hubo un inicio de proyecto y se truncó, creo, con la muerte precisamente de Félix Rodríguez de la Fuente, en el que creo que también estaba implicado Eduardo Amella, ¿eh? Por cierto.
Exactamente.
Amigo de este espacio de radio. Bueno, amigos.
Y amigo nuestro.
Hombre, yo creo que es Eduardo es amigo de todo el mundo, ¿eh?
De todo el mundo, exactamente. Es como, lo hemos sacado alguna vez en documentales.
Todos los que nos gusta el buceo es como el padre, ¿eh? Que el padre del buceo en nuestro país.
Es una
gran persona. Arrecifes, oasis de vida. Amigos, el 14 de mayo se estrena en Madrid. Espero que el 15 ya estéis en Barcelona, ¿eh? El 15 de mayo, por lo menos, ¿eh? Y si no, pues próximamente. Os felicito, repito, gracias antes de verlo, porque estoy convencido de que la calidad será extraordinaria. Buen trabajo y ojalá que haya más. José Manuel, te envío un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Estamos en contacto, repito, gracias y hasta otra. Vamos a acabar esa conversación con José Manuel Herrero, uno de los responsables, junto con también Sebastián Hernández, con también ese corte, ese cierre que nos pone esa grandísima voz como es Ramón Langa. Enseguida lo escuchamos. No acabamos aquí, porque todavía os tenemos que hablar de un tema que nos parece interesante. Enseguida conectamos con Oceana, ¿eh? 20 chefs se unen para salvar los océanos y alimentar al mundo. Vamos a ver si encontramos y nos explican dónde está ese equilibrio gastronómico y de la pesca. Enseguida nos vamos a la sede de Oceana. Enseguida volvemos.
Porque el pez rana puede parecernos feo y torpe, pero no es tonto. Usa un señuelo para atraer a sus presas a modo de cebo. Solo tiene que esperar a que piquen, como un pescador con su caña. Y refugiados entre el coral, hacen su vida una extraordinaria variedad de especies que parecen sacadas de la imaginación de un extraterrestre. Criaturas más propias de mundos oníricos que del mundo real. Pero no son solo los fenómenos naturales los que amenazan al arrecife. La influencia humana, en forma de construcción en la costa y extracción de materiales, de vertidos contaminantes, de basuras y un sinfín más de impactos negativos, conducen hacia la destrucción del arrecife de forma lenta, pero implacable.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Arroces, pescado y todos los secretos de la cocina mediterránea con el mar de fondo en Don Eduardo, el restaurante marisquería de Playa Daro en primera línea de mar que despertará tus sentidos. En el Paseo Marítimo 68. Don Eduardo, del mar a tus cinco sentidos.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Hola, soy Javier Nart y deseo lo que me deseo para mí, que son inversiones, paz, tranquilidad y una vida extensa cuando uno penetra en el agua, donde la vida, además de intensa, es enormemente extensa. Vale la pena.
Estamos en la recta final ya de esta edición de A Toda Costa. Últimos minutos dedicados a este sector marino. Antes de empezar, Trotamundos, un programa, como sabéis, que hablamos de gastronomía, de la buena gastronomía. Bueno, pues ahora os vamos a tratar y vamos a tratar un tema que está en medio, en el filo, en ese intermedio entre el sector marino y el sector gastronómico. Y es que Oceana ha organizado una interesante campaña que se presenta el próximo martes, 17 de marzo, en Donostia, en San Sebastián. Una campaña en la que participan los 20 chefs realmente de nombres importantísimos a nivel mundial. ¿Qué pretende esa campaña? Bueno, pues de alguna manera buscar el equilibrio, mejorar la gestión que implica la pesca con ese argumento gastronómico. Bueno, de todo ello vamos a hablar de esta mañana de sábado con Javier López, es científico marino de Oceana. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos, Javier. Con esa campaña, con un eslogan muy representativo, salvar los océanos y alimentar al mundo. Cuéntanos.
Sí, la verdad que así dicho, incluso a mí me impresiona, parece muy ambicioso. Pero es algo muy sencillo, es decir, desde Oceana lo que estamos es intentando impulsar una recuperación y una buena gestión de los recursos naturales, en este caso pues focalizados en los recursos pesqueros, como una organización ambiental marina que somos, y luego que este beneficio pues realmente repercuta en la sociedad de una manera lo más generalizada posible, es decir, pues que se puedan incrementar las capturas de una manera sostenible y con esto contribuir a una seguridad alimentaria y, si es incluso posible, pues una reducción de la pobreza. Y para todo esto tenemos la suerte de contar con unos chefs, que en este caso son chefs de prestigio internacional, que están convencidos de esta idea que intentamos transmitir y que, pues, de una manera muy altruista, pues van a dar este apoyo a esta campaña que será lanzada, como bien apuntabas, el próximo 17 de marzo en San Sebastián. La verdad que es un honor pues contar con chefs de prestigio, pues tanto español como de otros países europeos, incluso mundiales, pero en el caso de España pues son chefs tan reconocidos como puede ser Aduri, Joan Roca, Adrià, Juan Mari y Elena Arzac, es decir, que contamos con figuras de primer nivel que en este caso están apoyando una recuperación de los stocks pesqueros y una explotación sostenible de los recursos marinos.
Yo no sé, Javier, si pretendéis como una especie de reconciliación entre ambos sectores.
Sí, muchas veces las organizaciones ambientalistas, y en este caso el sector pesquero, la industria pesquera, yo creo que realmente perseguimos un mismo objetivo. El problema está muchas veces en los plazos. Es decir, nosotros queremos una recuperación cuanto antes posible de los stocks que ahora mismo están mal gestionados, y el sector pesquero pues en realidad también está interesado en tener unas poblaciones saludables de peces para poder capturar más, pero a lo mejor esto implica una reducción actual del esfuerzo de pesca, por lo cual pues capturar menos. Pero realmente es capturar menos hoy para capturar más mañana. Actualmente la situación global es preocupante, es decir, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, pues estaba apuntando que prácticamente el 90% de los stocks mundiales están o plenamente explotados o sobreexplotados. Es decir, partimos de una situación en la que estamos haciendo una mala gestión de los recursos. Y lo que queremos hacer nosotros, por lo que está trabajando Oceana, es por revertir esta situación para tener unos recursos más saludables que permitan unas mayores capturas, pero de una manera sostenible, de una manera responsable. Y de verdad pensamos que esto se puede hacer de esta manera.
Hombre, buscar ese equilibrio desde Oceana, hay
hay que decir que sois una entidad que, permíteme esta expresión, les habéis arreado fuerte a esa actividad pesquera y les seguís arreando cuando veis alguna injusticia desde vuestro punto de vista.
Sí, eso es. Nosotros somos muy críticos con la situación actual ahora mismo en Europa. La misma Comisión Europea te reconoce que cerca de un 90% de los stocks del Mediterráneo están sobreexplotados. Sí, y en el caso del Atlántico, esta cifra ronda el 40%. Es decir, algo estamos haciendo mal. Pero lo que queremos es trabajar de la mano con la Administración Pública, trabajar de la mano con el sector pesquero para revertir esta situación. Ahora mismo, nunca antes había consumido tanto pescado ni se ha dependido tanto del sector pesquero, pues para alcanzar una situación de bienestar. Ahora mismo tenemos un desafío enorme para alimentar nuestro planeta y al mismo tiempo proteger los recursos naturales. Es decir, estamos en una situación en la que tenemos que intentar combinar estos dos aspectos, el aspecto socioeconómico y el aspecto ambiental. Y como decíamos antes, es que ahora mismo la contribución de la pesca es enorme a la mitigación de, en algunos casos, hablo de manera internacional, no tanto europea, la mitigación de la pobreza en algunos países en desarrollo y la seguridad alimentaria. Pensamos que es un factor clave. Y luego, aparte, desde Oceana, protegemos los recursos naturales marinos, pero también defendemos el consumo de la proteína animal de pescado. Es decir, ahora mismo la proteína más sostenible y que un menor impacto genera sobre el medio ambiente es la proteína de pescado. Cuando uno compara cuál es el consumo en agua, la ocupación de territorio, las emisiones de CO2 por producción de kilo de carne, en este caso hablamos de carne de pollo, de cordero, es enormemente superior que la que genera un kilo de pescado. Es decir, realmente el pescado es una proteína verde y como tal la defendemos. Lo que queremos hacer, pues que este consumo y esta explotación de este recurso realmente sea de una manera sostenible y responsable. Y ahora mismo también los datos científicos lo que nos apuntan es que si mejoramos la gestión realmente podemos incrementar más de un 20% la producción actual de proteína de pescado. Actualmente a nivel global estamos en torno a 80 millones de toneladas de pescado, lo que se captura anualmente, y esta cifra pues podía ser bastante superior si realmente hacemos una gestión responsable y sostenible, y como decíamos antes, que esto lo que implica no solamente es incrementar el número de toneladas de pescado, sino incrementar también la rentabilidad del sector pesquero.
Bueno, pues a ver si a través de esa campaña, repetimos, el próximo martes 17 de marzo se celebra esa presentación con todos los chefs implicados, que son muchos, que son nombres muy importantes, como los que acaba de comentar Javier, nacionales, internacionales. Por tanto, tendrá una repercusión que tendrá, bueno, pues unas consecuencias fuera también de nuestro país, ¿no? Ojalá que se clarifiquen, ojalá que se encuentre ese equilibrio. Lo digo porque el ciudadano de a pie a veces tiene inputs de sector ecológico y otros de la responsabilidad que tiene un padre, por ejemplo, de familia, de dar pescado a sus hijos para cenar, ¿no? O para comer. Y esos inputs a veces es complicado, ¿no? Buscar el equilibrio, ¿no? Por una parte me dicen que están muy mal los mares y por otra que consumamos más pescado, que se consume poco en nuestro país, ¿no? Con lo cual, ahí nos encontramos. Bueno, Javier, os deseo mucha suerte y os felicito por esa campaña, que yo creo que va enfocada por el buen camino. Javier López, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Pablo. Científico marino de Oceana, con esa campaña, salvar los océanos y alimentar al mundo.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Doncs arribem quasi a les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta informació subaquàtica, tanquem doncs aquesta edició de A Tota Costa. En qualsevol cas, com sempre, us convidem encara a compartir dues hores de ràdio dedicades en el sector gastronòmic, enològic, turístic, amb una nova entrega de Trotamundos que arriba de seguida en aquesta antena de Ràdio Estel. Us hi esperem fins ara mateix. Que no mor mai.
Ràdio Estel.